Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.
Cuando el rebaño está unido y él ataca por la noche y aprovechando el descuido, no te alejes del rebaño, pues tienes una promesa. Jesús es tu buen pastor. Si tú quieres ser su oveja, no te descuides, mi hermano, pues tienes una promesa. Jesús es tu buen pastor, si tú quieres ser su oveja. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Separarte buscando tu libertad. Te engañarás a ti mismo, no des paso a Satanás. Acércate más a Cristo, Él te dará la libertad. No te descuides, mi hermano, aviso, Jesús te da.
Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, que no es un lobo rapaz. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, que no es un lobo rapaz.
Alejes del rebaño, pues lo pasarás muy mal. Acércate más a Cristo, Él te dará seguridad. El diablo está a las puertas como león rugiente está. No te descuides, mi hermano, el lobo te catará. El diablo está a las puertas como león rugiente está. No te descuides, mi hermano, o el lobo te cazará.
Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz.
Hermano, te alabo. es el rebaño. Si tu vida se arrepiente, te hallarás en el descanso, pues Jesús el Nazareno es un pastor especial que deja las 99 y el redil te llevará. Pues Jesús el Nazareno es un pastor especial que deja las 99 y el redil te llevará. Cuidado que el enemigo tiene vestido de oveja, tiene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, tiene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, tiene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. Cuidado que el enemigo viene vestido de oveja, viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz.
Y darás el dinero por todo lo que deseas. Las Sagradas Escrituras dicen en Deuteronomio capítulo 14, del verso 22 al 26, de la siguiente manera: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amado pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, que el Señor les continúe bendiciendo. Este es su servidor, Rafael Hernández. Y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para compartir una pregunta y una respuesta. La pregunta proviene de una hermana muy angustiada respecto a la porción bíblica que recién citamos, Deuteronomio capítulo 14, del verso 22 al verso 26, pero especialmente el versículo 26, haciendo énfasis en las palabras: y darás el dinero por todo lo que deseas. Y hago público este mensaje que esta hermana angustiada me envía, porque ya son varias veces que me preguntan al respecto. Y nuestra hermana, a quien le enviamos un saludo, ya que ella es una visitante continua de nuestro blog en internet, atalayadecristo.com, así como también está pendiente de los programas que se emiten a través de Casa de Oración Radio de Guadalajara. Y el correo electrónico que nuestra hermana nos envía dice así: he hablado con mi pastor sobre lo antibíblico que es pedir ofrendas con motivaciones de interés e intercambio de milagros o respuestas de oración. Pero él dice que es válido dar ofrendas a cambio de peticiones. Y usa Deuteronomio 14 del 24 al 26, pero especialmente el 26, donde dice: y darás el dinero por todo lo que desees. ¿Qué tan válido es este argumento? Me suena que se está manipulando este versículo, pero no sé con claridad cómo. ¿Qué implica exactamente el todo lo que desees? A continuación da una lista breve, pero ¿es solo una parte del todo o es el todo? ¿Esa lista suple necesidades personales o son para el mismo rito? Ayúdenme. Gracias y que Dios los fortalezca. La respuesta que ya le envié a nuestra hermana dice así: Dios te bendiga, hermana. Efectivamente, Deuteronomio capítulo 14, del verso 24 al 26, dice eso. Sin embargo, recuerda que una de las tácticas de los pastores asalariados es sacar los textos fuera de su contexto. Si tú lees todo el capítulo, te darás cuenta perfectamente a qué se refiere Dios cuando dice: y darás el dinero por todo lo que deseas. En esta respuesta que yo le envío a mi hermana angustiada, le marqué algunas palabras en rojo de los mismos versículos que su pastor le ha citado para justificar el hacer pactos de dinero con Dios para conseguir favores del Señor. ¿Ah? Como que si Dios fuese el genio de la lámpara de Aladino. Pedirle deseos. Nada más que en este caso, por lo menos el genio de la lámpara de Aladino, a quienes frotan o frotaban, ¿no?, en el cuento, en la historieta, la lámpara, el genio no les pedía absolutamente nada. Era más honrado que el Dios que predican estos pastores asalariados y mercaderes del Evangelio, ya que ellos en nombre de Dios dicen: Dios dice que hagas un pacto de dinero para que Él te supla cierta necesidad. ¡Qué bárbaros! Rebajan a Dios hasta lo sumo. El gozo que me da es que no se refieren al Dios Santo, al Dios Todopoderoso, al verdadero, sino que ellos se refieren a su Dios dinero y a su Dios vientre. Y en la respuesta que yo le envío a mi hermana, le cito los textos de Deuteronomio capítulo 14, del verso 22 al 26, los mismos que leímos al principio de este pequeño comentario, nada más que en cada versículo le marqué algunas palabras en rojo como una pauta a seguir y para que se pueda entender más a qué se refiere el Señor cuando dice: y darás el dinero por todo lo que deseas. En primer lugar, tenemos que saber lo siguiente, que este mandato era exclusivamente para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Esto no tiene nada, pero nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Que aunque ambos somos pueblo de Dios, pero no somos igual. Israel es Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos esas otras ovejas que habrían de venir a Él, al pastor de pastores, hablando espiritualmente, alguien podrá argumentar, pero somos el Israel espiritual, sí, por la misma fe que tenemos en el mismo Dios de Israel. Ahora, las palabras que yo le marqué en rojo a nuestra hermana de esta porción bíblica, de Deuteronomio capítulo 14, del verso 22 al 26, se las voy a leer únicamente. Ya leímos completos los versículos al principio, pero ahora les voy a leer solamente las palabras que he marcado en rojo. Y después se los voy a leer completos en otra versión de las Sagradas Escrituras. Tengo aquí a la mano la versión Biblia para Todos, Lenguaje Actual, donde lo dice bastante, pero bastante claro, ¿eh? Más claro que eso creo que no se podría decir, para que nosotros podamos entenderlo y que nadie nos vaya a seducir, a engañar. Las palabras en rojo que marqué de estos versículos del 22 al 26 de Deuteronomio capítulo 14 dicen así: diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, en el lugar que él escogiere, o sea, Dios. El diezmo de tu grano. ¿Qué iban a diezmar? El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, ese lugar que Dios iba a escoger para que su pueblo le rindiera sacrificios. Una vez que llegaran a ese lugar, dice el verso 26, y darás el dinero. ¿Cuál dinero? El dinero que habían obtenido por vender todo aquello de lo cual no querían cargar, ¿no?, por estar muy lejos el camino. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Esas son las palabras que marqué en rojo de estos versículos para que los podamos entender mejor. Ahora, para que aún los entendamos mucho más fácil y más sencillo, gracias a Dios por algunas versiones de las Escrituras, digo por algunas versiones, porque hay que tener cuidado también con las versiones que salen, donde rebajan tanto la palabra que pierde en ocasiones su verdadero significado. Hay que ser sabio también en ese aspecto. Ahora, esta misma porción bíblica de Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, se las voy a leer, desde el verso 22 al 26, se las voy a leer en esta versión Biblia para Todos, Lenguaje Actual. Dice así: Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 26. Cada año deberán entregarle a Dios la décima parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. Entregarán la décima parte del grano que cosechen y la décima parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primicias o las primeras crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de esos productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Verso 24. Pero si el santuario les queda muy lejos y no pueden llevar la décima parte de todo lo que Dios les ha dado, harán lo siguiente: venderán esa parte y llevarán el dinero al santuario. Cuando ustedes y sus familias lleguen allá, comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten: vacas, ovejas, vino, cerveza y cualquier otra cosa. Ve, aquí ya le aumentaron, ¿no? Cerveza, allá dice sidra. Viene siendo casi lo mismo, ¿no? Y cualquier otra cosa. Entonces celebrarán una gran fiesta en honor de nuestro Dios. Alguien por ahí dijo, ah, me puedo comprar cerveza entonces. Acuérdese, este era un mandato especialmente para el pueblo de Israel. No comiencen a tirar las campanas al aire, al viento, hermanos. Cuidado. El que consume cerveza y vino no es sabio. Tenga mucho cuidado con eso. Escape por su vida. Mayormente ustedes que Dios se les ha sacado del alcoholismo y de les ha hecho libres de las ataduras, ¿no? De esos vicios malignos. Bien, hemos leído estos versículos en la Biblia para todos, lenguaje actual, y seguramente lo hemos entendido perfectamente, ¿no? Yo creo que no habría necesidad de ninguna otra explicación, ahí lo dice bastante claro. En ningún momento enseñan las Escrituras, en ningún momento fue la intención de Dios de enseñar a su pueblo Israel, y mucho menos a la iglesia, que ofreciendo dinero se iban a poder obtener beneficios de parte de Dios. Estas tácticas, esas perversidades solamente pueden provenir de hombres quienes han apostatado de la fe por amor al dinero, por amor al Dios dinero. Como dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice el apóstol Pablo, por amor al dinero, esos se han extraviado de la fe. Pero siguen muchos de ellos en las iglesias, detrás de los púlpitos. Y uno de los versículos favoritos de estos lobos hambrientos es precisamente Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, y repiten y repiten y contrarrepiten ese versículo o esa parte del versículo 26 de Deuteronomio capítulo 14 para seducir a los hermanos, a las hermanas que no conocen las Escrituras, porque si las conocieran, entonces no caerían redonditos a los pies de estos falsos maestros mercaderes del Evangelio. Ahora, una explicación personal acerca de esta porción bíblica, para resumirla en pocas palabras y sencillas. Dios había escogido cierto lugar para que su pueblo le rindiera sacrificios, ¿ok? Dios siempre escoge o escogía en aquel tiempo para la nación, el pueblo de Israel, un lugar para que su pueblo se reuniera y le ofreciera sacrificios. Hoy en día, para nosotros, para la iglesia del Señor, en cualquier parte, le podemos rendir sacrificios al Señor, hablando de lugares honestos, por supuesto, ¿no? Nos vamos a ir a meter a un antro a rendir sacrificios a Dios. Como alguien que dijo por allí, a mí la tentación no me vence, yo por eso me meto a esos lugares para que vea que es más fuerte, que yo soy más fuerte que ella, ¿no? Bueno. Entonces, Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, siempre le indicaba a su pueblo ciertos lugares donde él quería que su pueblo le ofreciera sacrificios. Y en esta oportunidad Dios les dice, yo les voy a señalar un lugar para que ustedes me rindan sacrificios y para que se regocijen también en mi presencia, hagan fiesta delante de mí. Pero obviamente, mientras que para unos ese lugar iba a quedar cerca, para otros estaría muy lejos. y precisamente a estos últimos, a esos que les iba a quedar lejos el lugar que Dios indicaría, entonces el Señor, Él es sabio, buen consejero, les da una idea para que no tengan que estar viajando con el diezmo del grano, del vino, del aceite y con las primicias de las manadas y de los ganados. ¿Se imaginan ustedes qué incomodidad? Dios quiere, mire qué hermoso es el Señor. Dios quiere que cuando nosotros presentemos nuestras ofrendas a Él, porque eso sí nos corresponde a nosotros, presentar ofrendas al Señor, y no solamente vamos a decir el diezmo, porque eso también era para la nación de Israel. Nosotros debemos dar mucho más que eso, y darlo con gozo, darlo con alegría, no darlo con dolor. ¿Qué dice la palabra? Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador triste, al dador que está allí diciendo: ay, Señor, pero otra vez tengo que ofrendar. Ahora, hay que ser sabios al momento de ofrendar. Hay quienes a mí personalmente me han criticado por siempre estar hablando de los mercaderes del Evangelio y de aquellos que se aprovechan de la ignorancia de algunos para sacarles el dinero. Algunos me han malentendido a voluntad, porque siempre quieren estar en contra de la verdadera enseñanza de las Sagradas Escrituras, y dicen que yo estoy en contra de que la gente diezme, que la gente ofrende, que la gente haga donaciones para la obra de Dios. No, yo no estoy en contra, absolutamente no estoy en contra de eso. Hay que ser sabios al momento de ofrendar y a dónde debemos nosotros ofrendar, a dónde y a quién debemos bendecir también. Debemos ser sembradores, sí es cierto, pero sembradores sabios. Porque hoy en día cualquiera dice que es no sembrador, sino que Dios le ha enviado a cosechar el dinero del pueblo. Lo que son semejantes a esos recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús, que se aprovechaban también de la humildad de la gente y les sometían para sacarle más de lo debido. Son terribles esta gente. Ahora, volviendo a nuestro punto. Entonces Dios les dice a las personas a quienes se les iba a quedar lejos el lugar del sacrificio, que vendan todo eso. Vendan, ¿qué iban a vender? El diezmo del grano, del vino, del aceite, de las primicias, de las manadas y de los ganados, para que no tuviesen que cargar con todo eso. Dios les dice: vendan todo eso y con el dinero vuelvan a comprar cuando lleguen al lugar del sacrificio. Y pueblo, cuando uno compra, tiene que dar dinero, ¿no es cierto? Ahora, Dios les dice: vendan todo eso para que no tengan que cargar. El suficiente va a ser para ustedes y para sus familias el caminar cientos de kilómetros para llegar al lugar del sacrificio, y no quiero que se fatiguen, que pasen tantos trabajos, de tal manera que Dios cuida eso. Imagínense el trabajo, la fatiga, iban a llegar al lugar del sacrificio arriando aquel montón de ganado y llevando aquel diezmo del grano, del vino, del aceite. Iban a llegar cansados, iban a llegar enfadados, e iban a estar presentando sacrificios a Dios con una actitud de enojo, ¿no? De enojo por el cansancio, por la fatiga del camino. Y Dios quiere, una vez más, enfatizo en esto, que cada vez que nosotros damos, invertimos en la obra de Dios, lo hagamos con alegría, lo hagamos con gozo, porque una vez más, citamos la palabra, Dios ama al dador alegre. Esto Para poner un ejemplo que todos lo podemos entender, es semejante a cuando alguien se muda de casa y quiere cargar con todo lo que tiene. Pero, ¿qué diferente es cuando todo eso se vende y se carga solo con el dinero, no es cierto? Y ese dinero se invierte en comprar de lo mismo que se vendió para no cargar con ello. Solo que para los israelitas en aquel tiempo era más difícil, ya que no contaban con el medio de transporte moderno. Nosotros sí, rentamos por allí una compañía de mudanza, nos mueven todas las cosas de un lugar a otro, por supuesto tenemos que pagar también, pero el pueblo de Israel, ¿cómo iba a movilizar ese montón de ganado, esas manadas? ¿Cómo iba a movilizar todo ese diezmo del grano, del aceite, del vino? Iba a ser, una vez más, muy trabajoso. Y yo termino este comentario que le envío a esta hermana angustiada que me preguntó respecto a Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Termino con estas palabras. Amada hermana, lamentablemente tu pastor forma parte de la gran lista de pastores asalariados y mercaderes de la fe. Pide la guía del Espíritu Santo, porque tu alma está en peligro. Y esto de que su alma esté en peligro, yo muy rara vez he aconsejado a una persona, a un hermano, a una hermana en la fe, que se salga de cierto lugar que lleva el nombre de iglesia. Muy rara vez. Solamente cuando es demasiada la opresión que está recibiendo esa alma por parte de ese líder o de esos líderes cristianos, entre comillas. Pero a mi hermana le digo yo, pide la guía del Espíritu Santo porque tu alma está en peligro. Cuando un ministro del Evangelio acepta todas esas enseñanzas de pactos de dinero, de primicias, que envíame el primer cheque del año, el primer cheque del mes, que es para la obra de Dios, etcétera, etcétera, esos pastores delincuentes son capaces de cualquier cosa. Yo siempre he dicho algo: el ministro que se atreve a torcer las sagradas escrituras es capaz de hacer cualquier cosa. Porque si está luchando, está peleando y está torciendo, tergiversando la misma palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra, si eso hace, es porque ha perdido totalmente temor a Dios. Y el hombre y la mujer que pierde temor a Dios, pierde temor y pierde respeto hacia cualquier persona. Y es capaz de cualquier cosa, hasta de matar o mandar a matar a sus contrincantes. Amados hermanos, amada iglesia, no es algo agradable el estar siempre alertando al pueblo de Dios. No es agradable. Yo no me complazco. Pero ¿sabes una cosa? He recibido de Dios una encomienda, y es tocar fuerte la trompeta, y sé que muchos de esos que están escuchando el sonido de la trompeta, de esta voz de alerta, muchos de ellos me critican, me maldicen, me escriben correos muy ofensivos en defensa de sus ídolos, a quienes delatamos abiertamente a través de este ministerio. Pero yo me entristezco por el alma de estos que quieren defender a capa y espada a los apóstatas del Evangelio. Me entristezco. Y sé que esto es parte de la recompensa que uno recibe por ser un atalaya de Cristo. Y sé que como yo, hay muchos atalayas de Cristo. Hay muchos que están alzando sus voces, que están gritando a voz en cuello y diciéndole a la iglesia: iglesia, pueblo, ten cuidado, no te dejes engañar. Una de las primeras señales, y esto lo he comentado en otros artículos, la primer señal, no una, sino que la primer señal que el Señor le dio a sus apóstoles y por consiguiente a toda su iglesia respecto a las señales antes de su venida, y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 24, la primer señal cuando sus discípulos se le acercaron para preguntarle: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que el Señor les dijo fue, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y precisamente esta alerta de parte de nuestro Señor Jesús para su iglesia es la que menos se cita cuando se trata de hablar de la señal o de las señales que precedan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se hace mención de las guerras, se hace mención de las pestes, de los terremotos, de las hambres. Se hace mención de todos esos desastres de la naturaleza, pero lo que menos se cita por muchos ministros al momento de tratar este tema de las señales antes del fin es esa alerta que el Señor le dio y nos da a su iglesia: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y una de las cosas que yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros contra, por ejemplo, los terremotos, contra las pestes, contra las hambres, contra las guerras? ¿Qué podemos hacer para detenerlas? Absolutamente nada. Eso va a venir. Y nadie es inmune a esas cosas. Pero, ¿qué es lo que podemos evitar? Lo que sí podemos evitar es ser engañados. Mirad, por eso el Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa es la principal señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo: la apostasía. Y esta apostasía no viene de fuera, sino que surge de dentro, porque es apostasía, apóstata. La palabra apostasía viene de, se deriva de la otra palabra, apóstata, que quiere decir darle la espalda a la fe. Y precisamente la apostasía surge de dentro de la iglesia, no viene de fuera. Mis amados hermanos, amada iglesia, mirad que nadie te engañe, porque muchos ya se han levantado diciendo: Dios me manda, Dios me envía, yo soy siervo de Dios, yo soy el Cristo. En otras palabras, yo soy el ungido. Y surgen esas nuevas unciones, y etcétera, etcétera. Los ungidos, los apóstoles ungidos. Y a muchos se están engañando. Mi deseo, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, es que nadie te engañe, que no hagan mercadería contigo. Tu alma ya fue comprada. No dejes que nadie te compre. ni te venda. Tú ya tienes dueño. Tu dueño se llama Jesucristo, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, quien dio su vida por mí en una cruz, en una cruenta cruz. Y amigo que me escuchas, amigo, tú que no has abierto tu corazón todavía para recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, yo te invito para que abras tu corazón. Déjame decirte, hemos tocado un tema que tal vez no le has entendido ni la mitad, ni la tercera parte, quizá no le has entendido nada, pero una cosa que quizás sí has entendido y que te tiene molesto, que te tiene frustrado, cuando has visitado una iglesia llamada cristiana evangélica, si te ha tocado tal vez desafortunadamente que cuando has visitado esos lugares llamados iglesias cristianas, el líder ha sido incansable para pedir dinero y ha manipulado las escrituras a más no poder para sacarle dinero a los oyentes, y tú te has encontrado entre ellos y has dicho: estos son unos ladrones. Y déjame decirte que estoy de acuerdo contigo. Quienes hacen eso, quienes tuercen las escrituras y quienes hablan solamente de dinero y de dinero desde un púlpito, y mayormente cuando dicen da tanto para que Dios te dé más, son ladrones. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero Jesús y los verdaderos siervos de Él no le piden nada a nadie para recibir un milagro, para recibir una respuesta de parte de Dios. Y yo te digo a ti, amado amigo, amada amiga, Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue sanando. Él sigue salvando. Él sigue restaurando la vida del hombre. Él sigue haciendo libre al hombre y a la mujer que le reconocen como su único y suficiente Salvador. ¿Y sabes cuánto te cuesta? No te cuesta nada. Te cuesta nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay una parte en las Sagradas Escrituras que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios te pide. Pide tu corazón. Es todo lo que tienes que rendirle al Señor. Tu corazón. Él no te pide absolutamente nada más. Una vez que tú le entregues tu corazón, Dios comenzará a obrar de una forma maravillosa, preciosa en tu vida. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Amigo o amiga, ¿estás cargado? ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado de esa vida que llevas? ¿Estás cansado y trabajado de cargar con ese pecado que te agobia? Ven a Él. Si Él te dice, ven a mí, nada ni nadie te lo va a impedir. Solamente clama a Él y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón, Quiero que seas mi Salvador. Hoy reconozco que tu muerte en la cruz fue por mis pecados, que la sangre que derramaste en el Calvario fue para librarme, para limpiarme de mis pecados. Señor Jesús, reconozco que moriste por mí, pero también reconozco que resucitaste al tercer día por mí y ascendiste al cielo, y un día vendrás de allá para recoger a todos aquellos que te hemos confesado en la tierra como nuestro Salvador. Y yo quiero ser parte de ellos. Señor Jesús, abro mi corazón a ti para que entres y te sientes en el trono de mi vida, y que seas tú quien gobierne mi mente, mi corazón y todo mi ser. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias, gracias, Señor. Soy un hijo tuyo. Dame tu Espíritu Santo para que me guíe conforme a tu voluntad. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz por mis pecados. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
Este fue un mensaje de alerta.